En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo! ¡Uh!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, amigos, señoras, señores? Bienvenidos a otro capítulo de Estamos de Cine, en el que nos toca recurrir de nuevo a los focos, a la luz artificial, a los trucos propios de cine para convertir la noche en día y venirnos un poco arriba, que la verdad falta nos hace. Y es que veníamos de un paisaje con nubes de azul intenso, más bien tirando a oscuro, y hoy te saludamos en clave de azul oscuro casi negro, como se titulaba la peli de Daniel Sánchez Arévalo. Cierre de salas en Toledo, el Festival Cibra, que empieza en una semana afectado y teniendo que tirar de plan B, se tiene que reciclar, o sea, ir a la alternativa telemática, toda Castilla-La Mancha en nivel 2, las salas de Barcelona también cerradas, y el mercado que vuelve a caer en la tentación de casi parar, de posponer y esperar un paisaje más despejado. Sí, suena fatal, pero está demostrado que el cine en las ondas no contagia, que encima puede levantar el ánimo, y con ese espíritu te damos hoy la bienvenida. Y para conseguirlo, para levantar el ánimo, vamos a ver la parte llena del vaso. Te proponemos fijarnos hoy en proyectos que han cuajado y que están a punto de ver la luz en medio de lo más crudo de este crudo otoño. Y el mejor ejemplo, el más cercano, tiene que ver además con uno de los largometrajes que apoyó esta casa, Castilla-La Mancha Media, hace justo un año. El director Iván Ruiz Flores, de ascendencia castellano-manchega, presentaba aquí el guión de una película que ahondaba en el drama de la tercera edad, de los mayores dependientes, pero también en el drama de los hijos, hijas o familiares que tienen que sacrificar sus aspiraciones para cuidar de ellos. Ese es el tema central de la película Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas, que protagoniza Blanca Portillo, a la que acompañan Carlo Dursi, Carmen Esteban o Imanol Arias. Bueno, su calidad no pasó desapercibida y CMM decidió financiar un proyecto que, si la COVID lo permite, se va a poder disfrutar en pantalla la próxima semana. Para conocer los detalles de esta apuesta tan especial y diferente al cine comercial, vamos a hablar con nuestro crítico de cabecera, con Alberto Lucchini, y con dos piezas clave de ese largometraje rodado en buena parte aquí en Castilla-La Mancha. Nos esperan su director, Iván Ruiz, y uno de los protagonistas y además productor de la peli, Carlo Dursi. Con ellos vamos a celebrar que lo que hace meses era solo papel, letras negras sobre fondo blanco, se ha convertido finalmente en una película intimista que, curiosamente, pone el foco en el segmento de la población con el que se está cebando el coronavirus. Un retrato con el que muchos se van a sentir identificados. Hoy, en El Filtro Lucchini, actualidad y protagonistas para subrayar que el cine sigue latiendo. Y si hablamos de música de cine, curioso, paradójico y caprichoso que el destino nos haya dejado sin el actor que hace apenas dos semanas nos cautivó recordando su papel en El nombre de la rosa. Crespón negro hoy en el diván de las bandas sonoras para dar el último adiós al gran Sean Connery, que falleció hace justo una semana a los 90 años de edad. Un tributo para el que Ángel Luque ha seleccionado algunos de los temas más emblemáticos que han dado vida a su filmografía. De 007 a Marnie la ladrona, pasando por Robin de los Bosques, Los Intocables, La Roca o La caza del Octubre Rojo. Un currículum que, si llevase música de cine, luciría el sello de compositores como Herman, Morricone, John Barry o Basil Poleduris. Casi nada la despedida que le hemos preparado a nuestro querido Fray Guillermo de Baskerville. Y sí, es verdad que un pintor de Creta, enamorado de Toledo y conocido por todo el mundo, le encantaría dar a sus cuadros estos matices azules casi negros que nos rodean. Pero el cuadro que queremos colgar hoy en la pared, lucir en pantalla grande, quiere tener luz y color pese a que el panorama no acompaña. Para eso, amigos, están el cine y la radio. ondas y compañía libres de contagio que nos permiten convertir la noche en día, al menos durante la próxima hora de radio. Así que encendemos los focos a pleno rendimiento y decimos aquello mítico de luces, cámara y acción. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo día de sol. Bienvenidos a...
Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
Panorama azul oscuro casi negro, decía yo en la portada. Alberto Luchini, muy buenas.
Hola, bueno, muy buenas por decir algo, ¿no?
Sí, porque el negro ya empieza a rodearnos, así que yo hoy te propongo cambiar un poquito, girar los acontecimientos y más que mirar a las novedades en las salas, te propongo hacer un flash forward. Saltar a la semana que viene para hablar de una peli que va a ser protagonista con un preestreno el jueves y luego si va todo bien en salas a partir del fin de semana. Además, curiosamente, Alberto, hace un año recibía la financiación de esta casa de Castilla-La Mancha Media y resulta que un largometraje de un director de ascendencia castellano-manchega, de Iván Ruiz Flores, pues era uno de los elegidos para recibir ese espaldarazo económico. Y un año después tenemos ocasión de hablar con el afortunado. Yo espero que sea afortunado, por supuesto, con esa ayuda. Iván Ruiz Flores, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo que conseguiste, esa ayuda y esa financiación, lo que tú entregaste aquí, que era un guión, cuéntanos qué era lo que tenías en cartera hace un año y lo que tenemos prácticamente en pantalla ahora mismo.
Yo creo que en eso Carlos me puede ayudar más como productor de la película, pero entregamos lo que es el dossier de proyecto, ¿no? Y bueno, la intención, la memoria de cómo queríamos realizar este proyecto, cómo queríamos enfocarlo, cómo queríamos dirigirlo y por qué creíamos que merecía la pena llevarlo para adelante. Y ahora, pues, se ha convertido en realidad, claro, ya es película.
Y esa es la noticia a la que nos agarramos. Queremos aportar un poquito de luz en este panorama tan tristón, como decimos, demostrando que hay proyectos que consiguen este respaldo por la calidad que tienen y que por fin llegan a la pantalla. Es decir, ese alumbramiento a veces tan complicado, además es la ópera prima del director protagonista de hoy, Iván Ruiz, y ese tal Carlos al que se refería es productor de la peli, pero también actor. Carlos Dursi. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, buen fin de semana y muchas gracias por traernos.
Oye, vaya diferencia, los que hemos visto la peli, vaya diferencia el tono que te gastas así en radio con respecto al de la peli, ¿eh?
Hombre.
Te hizo ponerte pasta citurno, Iván.
En España, pero guardo con mucho celo mi parte italiana. Además, hoy en día todavía más. Cuanto más mayor me haga, sí. más tengo ganas de tener diferentes facetas y de reivindicar que somos de diferentes sitios, pero que llegados a Madrid, pues ya me he hecho madrileño, pero con mi acento especial.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros para hablar de una película diferente, que además no solo ha sido elegida por esta casa para tener esa ayuda, como decíamos, y que llegase a buen puerto, sino que el Festival Rizoma, que se va a celebrar en nada, del 17 al 26 de noviembre, la ha seleccionado para su programación. Son un total de 34 títulos. La verdad es que es un tema, Alberto, tú que también has visto la película, fíjate por dónde hace un año, yo creo que no nos solíamos esto, pero fíjate que pone el foco en un segmento de la población, como es la tercera edad, que está siendo precisamente el más golpeado de la pandemia.
Sí, la verdad es que, bueno, supongo que esto ha sido una casualidad, porque si tenían la bola de cristal para saber lo que iba a pasar, yo me quito el sombrero, pero desde luego es una película que ya de por sí el argumento y lo que cuenta era muy duro, pero con la situación que nos hemos encontrado en la vida, pues es todavía más duro, porque la realidad una vez más ha superado a la ficción. Me parece una película muy dura, muy atrevida y muy valiente, no solo por lo que cuenta, sino también por cómo lo cuenta, que eso igual ahora podemos hablarlo con el director.
Exacto, es una cadencia diferente, es un cine intimista y ojo a la protagonista, Blanca Portillo, es la que lleva el peso de la interpretación. La acompañan Carmen Esteban, que encarna a su madre, esa persona nonagenaria a la que tiene que cuidar, Carlo Dursi, que viene a ser el enfermero, el cuidador, que echa una mano a Julia, a la protagonista Blanca Portillo, y también Ana Wagner, Imanol Arias o Manuel Morón como protagonistas, en una película que pone el foco precisamente en un drama que yo ahora le preguntaré al director, vamos a escuchar un clip de cómo Julia, de cómo esta mujer, una escultora ya prácticamente en edad de jubilarse, de retirarse de la enseñanza, tiene la oportunidad de empezar a lucir como artista y, sin embargo, en esa balanza vital tiene que elegir por el cuidado de su madre. Este es el momento en que enseña una de sus obras, una especie de autorretrato, a Miguel, a ese cuidador, a que encarna a Carlo, y le cuenta un poco el dilema interior que tiene. A mí me parece un clip fundamental en la película, lo escuchamos y ahora lo tratamos.
Es un autorretrato. Esta es la Julia impulsiva, la que hace lo que le dice el corazón, la que no quiero que vea a mi madre. Esta es la Julia racional, la que hace lo que le dice la cabeza, la que intento que mi madre vea. Y esta es la Julia vacía, conformista, la que no hace ni dice nada para no hacer daño a su madre, la que le da luz.
Este es el audio de una secuencia que, repito, me parece clave en la película, pero es que acompañada de imagen, casi jugando con las sombras chinescas de lo que es esa escultura reflejada en la pared con un retrato de la madre al fondo, me parece que es el dilema que tendrán muchos ciudadanos durante esta etapa y durante su vida. Iván, yo creo que eso era el pozo que tú tenías ahí, es un poco el dilema que querías reflejar en pantalla, ¿no? El que la gente se sintiera identificada posiblemente con las dos partes.
Efectivamente, yo creo que tú dices, ¿no? Es un dilema, ¿no? Y al final me interesaba que una historia tan particular también sea tan universal, ¿no? Y planteé ese dilema para el que yo no tengo respuesta, ¿no? Entonces yo creo que es una película que plantea más preguntas que respuestas y efectivamente es un dilema que tarde o temprano yo creo que todo el mundo nos vamos a enfrentar, ¿no? Me acuerdo que amigos decían, parece quizá escrita por alguien más mayor, y no, yo creo que todo el mundo, ¿no? Llegado a una edad, por amigos, familiares, etcétera, hemos vivido esta situación o la viviremos, ¿no? Por lo tanto, me interesaba eso, ¿no? Como una historia muy muy particular también puede ser tan universal, ¿no? Y de ahí también mi interés en que fuera atemporal, ¿no? No ubicarla en un tiempo concreto.
Exacto. Decía Alberto Luquini que es una película cruda, en cierto modo descarnada, porque no tiene demasiadas concesiones a la galería. Su mensaje y su moraleja no está nada masticada. Hay que intuir ciertas cosas gracias a las imágenes y a la concatenación de secuencias que nos va regalando, que además es una fotografía maravillosa. Pero hay un momento de Carlo, de ese Miguel, de ese cuidador, que a mí me parece una de las frases más duras de la película. Vemos un plano precioso de Blanca Portillo tumbada en la cama de Julia y aparece por la puerta, abre la puerta y vemos a contraluz a Miguel, a ese cuidador que le viene a decir que no puede hacerse cargo de su madre a tiempo completo, que no puede ser interno. Y la frase final que le dice a mí me parece demoledora. Escuchamos a Carlo Dursi encarnando a Miguel en esta película de Iván Ruiz, Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas.
Julia.
Sí.
Puedo venir más horas si quieres.
Gracias, Miguel. Pero necesitaría que fueras interno.
Yo no puedo, pero conozco a gente que sí.
No me atrevo a meter a alguien nuevo en casa sin estar yo.
Puedes ingresarle unos días en una residencia cuando estés fuera.
No querrá ir.
Nadie tiene todo lo que quiere, Julia.
A mí me parece demoledora, Carlos. Nadie tiene lo que quiere, Julia. O sea, me parece un palo. Estamos acostumbrados al cine americano, ¿no? Todos los sueños se pueden convertir en realidad. Si lo luchas, lo consigues. Pero el de nadie puede tener siempre lo que quiere, Julia, me parece un palo, Carlos. No sé si sufriste al decirlo o no.
La verdad que escucharme a mí mismo y lo que tú has dicho antes, la diferencia del acento español que pongo para trabajar en España, me sirve un poco para alejarme. Porque esta frase, dicha por Carlos Dursi, con el tipo de actitud vital que tengo yo, sería imposible, mientras que Miguel sí que podía decirla, porque también mi parte de productor me obliga todas las veces a decir sí, podemos hacer lo que queremos. Es un poco, digamos, un poco así fue el rodaje en Toledo, digamos, todo lo que hicimos en pleno confinamiento, todo el mundo nos decía que era imposible que pudiéramos hacerlo y finalmente lo conseguimos hacer gracias a la Castilla-La Mancha Film Commission, al Ayuntamiento de Toledo. Aquello fue una hazaña increíble y tiene para rato. Luquini quizás estaría horrorizado porque obviamente todos los restaurantes estaban cerrados, entonces terminamos en una cadena americana que era la única que estaba abierta para poder comer. Pero sí, la película plantea este conflicto, plantea el conflicto de no poder decidir por uno mismo. Y sí, tenía razón Freud cuando decía que para ser adultos tenemos que matar a nuestros padres, obviamente de manera metafórica.
Muy vaya frase. Viene al pelo, desde luego, Carlos. Te agradecemos muchísimo la presencia en Estamos de Cine. Sabemos que tienes ahora la agenda un poquito apretada este sábado, así que te dejamos tranquilamente que cumplas con tus obligaciones. Y te agradecemos muchísimo, primero, que eligieseis Castilla-La Mancha como lugar de rodaje, por supuesto. Y segundo, que os haya salido bien, que toda esa suma de pequeños detalles que tienen que funcionar y que tienen que ensamblar para que esto salga adelante, con la ayuda de esta casa también, que imagino que os vendría muy bien, pero enhorabuena por haber llegado a buen puerto.
Muchas gracias. Yo sí quisiera destacar que realmente Castilla-La Mancha Media ha sido crucial para poder finalizar el proyecto, para poder darle una factura cinematográfica y que luego pudiese llegar a las pantallas de todos los telespectadores de Castilla-La Mancha a través de una película que también le habla a este público de televisión generalista, que normalmente es un público de una edad más elevada y a la que nos queremos dirigir, sí es verdad, con un mensaje duro, pero con un mensaje realista, un mensaje que muchas veces la soledad hace que creamos que los problemas son solo de uno, mientras que colectivizar un problema hace que por lo menos podamos enfrentarnos a ello haciendo un frente común y consiguiendo que quizás en algunos casos ciertas cosas puedan cambiar, o por lo menos nuestra actitud, porque el punto de vista sobre la vida es lo que hemos visto que se ha convertido en crucial en estos meses tan complicados. Lo único que nos quedaba era nuestro punto de vista, nuestra decisión personal y moral sobre cómo enfrentarnos a estas situaciones tan límite que jamás habríamos vivido. Pues Julia se encuentra delante de una situación límite y ella decide adoptar un punto de vista, pero es uno de ellos. Muchas gracias a todos y que tengáis un maravilloso fin de semana.
Perfectamente explicado, Carlos. Te cogemos la matrícula.
Gracias.
Y volvemos
gracias
a hablar. Que salga todo muy bien y que tengáis un buen preestreno.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, Carlos. Iván, hablábamos antes, Alberto, a mí me parece que una de las aportaciones y de las valentías, como tú decías, que tiene la película, es esa cadencia, esa respiración diferente, que recuerda a un cine europeo más pausado, más contemplativo, en el que no hay prisa y en el que no todo está masticado, en el que posiblemente el guión técnico ocupa bastante más páginas que el guión escrito, que los diálogos, ¿verdad?
Es que es una película que huye por completo de los cánones que se esperan del cine actual, porque está todo rodado con planos fijos, planos muy estáticos. De hecho, creo que la cámara solo se mueve en un plano que sigue a Blanca Portillo por las calles, el resto de los planos son planos fijos estáticos. Y luego, además, hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que los puntos de fuga de los planos están como descentrados. No sé si es para darle al espectador la impresión de que está contando una historia que descoloca a los personajes y descoloca al espectador, porque generalmente se busca en el plano situar más o menos en el centro, y aquí hay algunos que están volcados hacia un lado de una forma sí, brutal.
Hay uno que está tomando el café, la señora mayor, la protagonista, y está Blanca Portillo recriminándola que no se cambió el pañal por la noche, que está solo enfocada a las manos, el café humeante y las migas de las magdalenas que está desayunando la señora. Ese plano me parece, Iván, ¿qué estilo, cuál ha sido tus influencias, tus referencias para intentar hacer este tipo de cine?
Primero, desde el guión nos planteamos que queríamos adoptar un punto de vista único. Si os fijáis, siempre en pantalla casi todas las planos, secuencias, está Blanca, ¿no? Está el personaje de Julia, ¿no? Yo quería adoptar, ¿no? Hacer un retrato de una persona que fuera muy intimista. A partir de esa concepción, lo que intentamos hacer también es, como decía Alberto, ¿no? Equiparar el tiempo fílmico con el tiempo real, es decir, meter planos, secuencias, y que esa incomodidad en la convivencia y que esos silencios nos diera tiempo, ¿no? Iba a decir saborearlos, no saborearlos, sino vivirlos, ¿no? Ese distanciamiento, ¿no? Y para eso hacía falta tiempo. Es verdad que creo que ahora estamos muy alejados de esa pausa, ¿no? Y en cuanto también lo que decía, los puntos de fuga, mi intención es que el espectador actuara un poco como voyeur en muchos puntos, ¿no? Por eso hay como muchos primeros términos, ¿no? Hay paredes, etcétera, ¿no? En primeros términos que están como alejando, ¿no? Como sí, si hubiéramos escondido un poco la cama.
Detrás de la puerta.
detrás de puertas, de paredes, efectivamente, ¿no? Como si hubiéramos escondido un poco la cámara y el espectador tuviera esa sensación de estar espiando la vida íntima de Julia, ¿no? Esa era la intención. Y bueno, y luego el concepto de retrato, para mí es el retrato, ¿no? Pues me llevó mucho a investigar a los simbolistas daneses, eran unos pintores de la segunda parte del siglo XIX,
sí.
Que me llamaba mucho la atención porque ponían mujeres y niños de espaldas y a mí me generaban, era como un ambiente muy tranquilo, pero me daba la sensación de tensión, ¿no? Eran como muchas mujeres casi siempre de una en una, de espaldas, cerca de ventanas y puertas, que también es algo que hemos hecho en la película. Ventana, puerta, como símbolo de una posible vía de escape que puede o no puede que llegue, pero hay un encerramiento, ¿no?, de los personajes, pero hay eso, puertas, ventanas que están por allí. Y también, efectivamente, optamos por poner mucho a los personajes, digamos, que de espaldas, ¿no? Los vemos también a través de reflejos, ¿no?, como trama espejo, ¿no? Cuidamos mucho, ¿no?, esa simbología en cuanto a la dirección y la puesta en escena. Yo siempre me planteaba al equipo que era como más que rodar, pintar, ¿no? Pintar, sí, un lienzo, sí. ¿No? Y ese estatismo, ¿no?, del que hablaba esto, sí.
Sí, además puertas, ventanas, balcones, con lo cual la luz y la fotografía tienen una importancia clave en la película. A mí me llegaba a recordar, claro, no tiene a lo mejor el virtuosismo en el movimiento que tenía Goya en Burdeos, de Saura, del maestro Saura, pero sí, claro. Es cierto que la importancia de la luz y cómo juegas con ella me recordó en algunas secuencias a algunos fragmentos de esa película.
Sí, la luz con Íñigo Wald, el director de fotografía, ¿no? Jugamos mucho a esa luz, ¿no? Yo le decía siempre, esa luz que quizás no es muy fotográfica, pero no es muy fotogénica, ¿no? Porque hay muchos contraluces, ¿no? Y mucha sombra, ¿no? Mucho contraste, ¿no? También queríamos potenciar con esa luz, ¿no? Que fuera una luz que ocultara más que revelara, ¿no? Igual que los silencios, más que los diálogos, ¿no? Que diera la sensación de que se esconden cosas, ¿no? Yo siempre digo que la persona, lo interesante, ¿no?, de la persona es el 90% de lo que nos dejamos dentro. Más que lo que decimos es lo que no decimos, lo que dejamos de decir, ¿no? Y bueno, esa era un poco la intención en todos los ámbitos departamentales, ¿no? Jugar también con colores fríos, desaturados, ¿no?, que también potenciaron esta distancia emocional, ¿no? Yo lo que intenté es que fuera una película más reflexiva que emocional, ¿no? Porque si ya el tema es duro de por sí, quizá con la realización prefería, o mi intención es que el espectador se distanciara también un punto emocionalmente de esos personajes para reflexionar sobre los temas que planteamos.
Alberto, decía yo lo de Goya en Burdeos, también me recordaba un poquito al estilo de cine en algunas películas de Víctor Erice, y sin apuras, incluso un poquito escenas de Dreyer, con planos muy bien enmarcados, muy muy simétricos. ¿A ti qué referencias te han venido viendo la película?
A mí las referencias más evidentes que me vienen viendo la película es el cine nórdico, el cine nórdico de los años 40, 50, con Dreyer, efectivamente, como uno de los grandes referentes, pero también con el Bergman más metafísico. Y de hecho hay hasta una cierta conexión con Bergman en el caso de tratar el tema de la vejez desde la juventud, porque la mejor película que se ha hecho nunca sobre la tercera edad es Fresas Salvajes, que la hizo Bergman sin haber cumplido 40 años. Y bueno, pues no deja de ser curioso que al final, para hablar bien de la gente mayor, hace falta que sea gente más o menos joven. Pero desde luego estéticamente parece una película nórdica con algún que otro toque de Robert Bresson.
Bueno, pues un cine diferente, Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas, se va a estrenar en Madrid el próximo 19 de noviembre en los teatros Luchana. Recordamos que es el primer largometraje ópera prima de Iván Ruiz Flores, de ascendencia castellano-manchega, que por cierto había rodado ya varios cortometrajes, venías del mundo del corto, además multipremiado, uno de ellos, Dulce, se puede ver en la plataforma online que tiene esta casa, en CMM Play, así que la gente que quiera ver cómo empezó Iván en todo esto. Y Iván, felicitarte, porque sabemos que el paso del corto, aunque se te haya dado muy bien la experiencia a cortos, pero el paso al largo puede ser muy muy largo y grande, ¿verdad?
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, todas esas referencias a las que hacíais alusión, que para mí es un orgullo, ¿no?, que con el cine que me he criado y que y que me gusta ver, ¿no? O sea, que tenéis, bueno, pues es un orgullo que citéis a, bueno, pues a esos grandes. Y sí, una suerte también, ¿no? Hay que seguir intentándolo y buscándolo y, bueno, nos ha salido, así que muy afortunado.
Iván, pues, ¿qué te vamos a decir? Que enhorabuena por haberlo conseguido, que ahora esa llegada al puerto sea grata, sea agradable, que la situación permita que llegue a las salas, aunque sea a lo mejor en un circuito independiente por el tipo de peli que es, sí. Pero que el feeling con el espectador sea bueno y, oye, si en festivales o en otros entornos te llevas algún premio, igual que te pasó con los cortos, será muy buena señal. Ha sido un placer tenerte con nosotros y, lo dicho, si a Carlos le cogemos la matrícula, a ti, que encima tienes familia en la provincia de Toledo, en el Romeral, me decías, y en La Guardia, ¿no?
Sí, mi padre es de La Guardia y mis tíos de La Guardia y del Romeral. Y nada, allí he pasado casi todos los veranos de mi infancia. Muy bien, además.
Director, felicidades y que vaya todo muy bien con la película.
Muchísimas gracias. Gracias.
Hasta siempre, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, Alberto, pues con la que está cayendo y con un nuevo parón en los mercados, pues está bien agarrarse a proyectos que sí cuajan. Aunque vaya a ser en un panorama a lo mejor no demasiado bueno, pero también es cierto y estamos comprobando en este confinamiento que este panorama permite que películas de este tipo, más intimistas, con una cadencia diferente, tengan una salida mejor que si estuviese Hollywood a pleno rendimiento.
Sí, claro, evidentemente. No hay películas de superhéroes copando la cartelera ni grandes producciones de James Bond, con lo cual pues quedan esos resquicios que en una época normal, mal, en pleno otoño, pues no quedaría ese huequecillo para este tipo de producciones y mira, pues vamos a mirarle el lado positivo a todo esto.
Exacto, te decía yo que en Toledo, por ejemplo, han cerrado las salas, que es una pésima noticia, toda Castilla-La Mancha nivel 2, el cierre de Barcelona de los cines es el que va a marcar un poco este parón en el mercado. De lo que hay esta semana, ¿algo que llevarse a la boca o nos ha llegado saldo puro y duro de estrenos?
No, pues fíjate que a pesar de que se han caído las dos películas más prometedoras de esta semana, que eran la coreana Península de Zombies y la italiana Martin Eden, que ganó el Festival de Sevilla a partir de una novela de Jack London, pues nos llega una película muy interesante de Marruecos que se titula Adam,
¿sí?
que cuenta la historia de una madre soltera y de cómo la dueña de una pastelería la ayuda. Es una película muy crítica socialmente con el régimen marroquí, con la sociedad marroquí, el abandono que son sometidas las mujeres y la sociedad patriarcal, y es una película que yo la vi en el Festival de Valladolid el año pasado, o sea, llega con más de un año de retraso. Y bueno, pues es una película muy interesante, muy muy femenina, muy feminista y muy reivindicativa. Y yo creo que, bueno, pues vale la pena acercarse a ver esa película, ¿eh?
Lo decías, Carlota, mañana será otro día, pues la semana que viene igual. La semana que viene será otra nueva oportunidad de revisar la actualidad del cine, que siempre va a seguir vivo y de ello hablaremos. Por cierto, Alberto, tenemos esperando ese homenaje a Sean Connery. Sé que te pongo un aprieto, pero ¿con qué rol de Sean Connery te quedas de toda su carrera?
Si no dijera que Sean Connery es el mejor James Bond de la historia, pues me quedaría con las ganas de decirlo. Pero para mí el gran personaje de la carrera de Sean Connery es el profesor Henry Jones en Indiana Jones y la última cruzada.
Bueno, pues ahora yo tengo ganas de salir de dudas. Ya está entrando por aquí Ángel Luque para rendir ese tributo merecido a Sean Connery. 90 años, una vida muy bien aprovechada. Y yo, bueno, luego desvelaré también cuál es mi rol protagonista, pero ya me quedo con el titular de que para ti ha sido el mejor Bond de la historia.
Sean Connery era muy grande.
Pues le vamos a rendir el tributo que se merece y a ti, Alberto, te damos las gracias por seguir con nosotros en este panorama y hasta la semana que viene y buen fin de semana.
Igualmente.
Hola, soy Leonor Watling y a todos los que estamos de cine os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha.
Un saludo para todos los que escucháis Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha. Soy Javier Gutiérrez y os espero en el cine.
Compañeros, os mando un saludo muy fuerte y espero que nos podamos estar escuchando durante muchos años más, que eso será buena señal para todos.
Estamos de cine, ¿verdad, compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú.
Hola, soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
Hola, soy Alberto Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
Hola, soy Icíar Bollaín. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine.
Hola, soy Joaquín Reyes. Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
Estamos de cine con Roberto Lancha.
Bellísimo musical el que estamos escuchando de fondo en Estamos de Cine, iniciático, el descubrimiento del nombre de la rosa. Hace apenas 2 semanas disfrutábamos de esta magnífica banda sonora sorprendente de James Horner para una película europea alemana, El nombre de la rosa, con un fantástico Sean Connery. Ángel Luque, muy buenas.
Pues muy buenas, Roberto.
Casuística, el destino, sí. La casualidad.
Hombre, es verdad que, como decíamos hace un momentito, por la edad tampoco, pero bueno, es verdad que nunca esperas que justo le menciones, porque no era, o sea, no era el motivo hablar de él, pero es verdad que, claro, hablando del nombre de la rosa había que hablar de él. Y recuerdo además que comenté, dije, bueno, pues siempre es una ocasión para recordar a Sean Connery, recordar la labor que ha hecho en el cine, recordar el tiempo que lleva retirado, y fíjate.
Porque no era fácil haber hablado de Sean Connery cuando realmente no había ningún argumento, sí, para hablar de él. Porque, bueno, el aniversario de la novela, que era lo que venía a cuento, y también la sorpresa que yo me llevé revisándola al ver que era James Horner el compositor, fue lo que nos llevó de casualidad a hablar del nombre de la rosa. Y 2 semanas después, en pleno fin de semana, hace justo una semanita...
Sí, además es que, repasando películas, pues es verdad que tampoco... O sea, hoy las que vamos a escuchar precisamente, muchas de ellas es la primera vez que suenan. Es decir, que tampoco hemos tenido ocasión, pues por casualidades, ocasión de hablar de muchas películas en las que él participe. Así que, además, nos ha brindado el maestro Sean Connery la oportunidad de disfrutar de una velada de música cinematográfica, yo creo que estupenda, ¿no?
Cuando es cierto, Ángel, que el binomio, hemos hecho muchos binomios en este programa y asociaciones, sí, pero la asociación de Sean Connery y películas con muy buenas bandas sonoras y con grandes compositores... Va a ser la demostración.
Va a ser.
De que existe, o sea, ese binomio.
Que bueno, pues yo creo que la mejor forma de homenajear a Connery es precisamente hablando de su cine, y además hablando de un aspecto de su cine que da la magnífica casualidad de que tiene unas bandas sonoras buenísimas, casi todas las películas en las que han participado, sobre todo las más importantes, las más significativas, ¿no?
Actor escocés, con una planta impresionante, con mirada penetrante, un tipo que, bueno, pues cuando lucía cabello y tupé... Sí. Se convirtió en el mismísimo James Bond y es obligado a empezar con Agente 007.
Yo creo que sí, porque claro, aquí siempre ha habido 1000 debates sobre quién es el James Bond, ¿no? ¿Quién es el que ha representado a James Bond realmente? Bueno, es un Pierce Brosnan, en fin, yo creo que cada uno le ha dado un matiz realmente, ¿no? Pero al final el modelo más estándar, el modelo inicial, el modelo que sirvió un poquito de copia para los demás, es el que dejó Connery. Lo que pasa es que el Connery de James Bond con el Connery de los años posteriores como dos actores completamente diferentes. Son casi como dos personas diferentes. Es que no tiene nada que ver.
Son dos perfiles. Es una especie de atmósfera de espías y de glamour, sí, más o menos universal y genérica, pero luego cada uno le dio su impronta.
Y, hombre, realmente y automáticamente, cuando uno quiere hacer un homenaje a Connery, es que tiene que referirse a su personaje en el James Bond, lo que supuso esos primeros años iniciales y el carácter marcadísimo que le dio a su personaje. Y es que yo creo que eso ya es una de las características que inevitablemente tenemos que mencionar. Connery daba mucha personalidad a cada uno de los personajes que hacía, ¿no?
Y la mítica melodía, sí le rendimos culto, porque hicimos especial James Bond en su día, en el cual, por supuesto, entraron las de Sean Connery. Y es el momento de disfrutar. Además, te he traído la primera aparición de James Bond en el año 62, con el doblaje maravilloso que tuvimos en español. Ahora hablaré de las voces de doblaje, porque Sean Connery en España, sin las voces y los dobladores que ha tenido,
está claro,
como Clint Eastwood, no hubiese sido lo mismo. ¿Empezamos?
Vamos con ello.
007, homenaje a Sean Connery.
Necesito más fondos.
Admiro su valor, señorita.
Trench. Sylvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite.
No hay inconveniente.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
We'll be right back. icónica donde las haya. Y yo cada vez que la escucho, Ángel, año 62, me parece modernísima. Me parece modernísima. Con ese punteo, así como con un poco de reverb, que te decía yo que me recuerda incluso los flashbacks vintage que hace Tarantino en sus películas, ese toque de guitarra, y luego esta orquestación maravillosa, de decir, mira, estamos viendo...
Que se le diera a John Barry, no nos olvidemos.
Eso es, porque aquí aparece como autor de la banda sonora Monty Norman, que fue un poco el invitado de piedra.
Bueno, no, sí, vamos a ver, Monty Norman hizo, como si dijéramos, la base melódica de esto, pero realmente no le terminaba de dar el tono que se quería. Y John Barry en estos años tenía una bandita de jazz. Y entonces, curiosamente, el John Barry que luego vamos a escuchar, tan sumamente melódico, de Memorias de África o de Bailando con Lobos, pues no es el John Barry de estos primeros años. Y este John Barry, que pasa por casualidad por allí, le piden si puede hacer unas adaptaciones un poquito más jazzísticas al tema, porque no terminan de darle el toque. Y estos reverb que dices tú del punteo de guitarra y ese toque de base jazzística que tiene, se le debe a John Barry, que fue el que le dio el toque final y que hizo que realmente... pues funcionará perfectamente. Además, es muy bonito porque el corte que has puesto con la voz tiene un aspecto que es muy muy interesante de lo que es la banda sonora. Si te das cuenta, cuando él dice su nombre, Bond, James Bond, aparece la música.
Ya aparece, ya te van poniendo la semillita.
Claro, o sea, es que Bond y James Bond, o sea, todo eso es y suena así. Y eso es lo que consigue una gran melodía en el cine. O sea, y esa es una de las funciones de la música en el cine. Es decir, que tú inconscientemente asocias que cuando él va a decir su nombre, su música tiene que sonar porque es lo que le identifica y lo que le representa. Y todo, claro, para el espectador es maravilloso eso.
Es como el "y lo sabes" de Julio Iglesias. Ángel Luque, te gustan las bandas sonoras, sí, sí, y lo sabes. Pues sí. Es al decir Bond, James Bond, tiene que sonar.
Y suena así.
Es el "y lo sabes".
Y suena así. Y además es muy bonito porque se queda como base de fondo a la conversación, sí, sí, ya, sí. Porque a partir de que dice su nombre, está todo lo que representa él. En su nombre está todo lo que él representa y lo que él es como personaje, ¿no? Y su música es el himno, por decirlo de alguna manera, que le identifica, ¿no?
Una maravilla. Y la voz de Arsenio Corsellas, el doblador mítico de Sean Connery, de todos los James Bond, de los 5 que hizo. Y además aguantó incluso La Caza del Octubre Rojo, también fue Arsenio.
Sí, ya al final de su...
Que, por cierto, murió prácticamente hace un año, a los 87 años de edad. Fíjate. Este doblador, a mitad de noviembre, me parece, con lo cual casi hemos clavado el triste aniversario de la muerte del doblador de Sean Connery, ya es casualidad.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Además, muchos de estos casos lo hemos comentado alguna vez, ¿no? O sea, claro, evidentemente, para escuchar el 100% de la interpretación tienes que escuchar la voz original, ¿no? Pero verdaderamente algunos de estos doblajes son una auténtica delicia y son una obra maestra de la interpretación en sí mismo. Es decir, el propio doblador está interpretando, que eso es lo que es un buen doblaje, ¿no? Y realmente, en algunos casos, yo que puedo ser un defensor de la versión original, en algunos casos es un placer absoluto escuchar la versión doblada.
Y he estado revisando también la voz del nombre de la rosa de Fray Guillermo, que tanto nos envolvió y que a mí me parece, luego nos quedamos cada uno con un papel de Sean Connery, sí. Pero la voz de José Luis San Salvador, que fue quien le dobló,
maravillosa.
Es que es sapiencia pura, ¿eh? Es una sí. Voz que refleja perfectamente el rol que tiene ahí Sean Connery. Fray Guillermo, fíjate, ese hombre con esa sabiduría colosal.
Dices tú de los personajes que ha hecho Connery favoritos. Leí el otro día las 1000 necrológicas que se han hecho y que llevarían escritas seguro que ya tiempo, que a Connery le ofrecieron el papel de Gandalf. Le ofrecieron el papel de Gandalf y él dijo que no. Que no se veía en ese papel, que no hubo acuerdo, no se vio en el tema. Y la verdad es que al pensarlo me quedó la curiosidad,
pues,
de saber cómo hubiera funcionado ahí.
Yo creo que hubiese funcionado porque, me viene su imagen, luego hablaremos de ella, de la Roca. Cuando, sí, cuando van a poner a la cárcel y tiene esos pelos,
sí, sí,
blancos.
Pelos blancos largos. Sí, 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 sí.
Es
sí.
Muy fácil luego con esa barba. Y luego, claro,
creo que hubiera dado mucha presencia, ¿eh?
Saruman, no. Christopher Lee y Gandalf Sean Connery, madre mía.
Sí.
Sí, sí, hay un aumento, sí, sí, de quilates, sí, considerable.
Ahora está muy bien, pero yo creo que ya Connery en esa época de salud ya no estaba bien en general y yo creo que no estaba tampoco para aceptar un papel ya de esas características, pero hubiera estado muy bien, ¿eh?
Bueno, Sean Connery, bueno, además iba a hacer yo la gracia de que hace 2 semanas estábamos hablando de Sean Connery y esta semana estábamos hablando de Sean Connery,
sí,
que ya no le tenemos entre nosotros. 2 años después consigue ponerse en la solapa, que yo creo que es una medalla importante, haber rodado con Sir Alfred Hitchcock.
Sí.
Un tipo que, sí, también elegía rubias despampanantes de las que le gustaban a él, porque sabemos que tenía esa debilidad. Pero es que los galanes que incluían las historias de rubias eran, claro, eran también de una planta,
bueno,
impresionante.
Realmente, fíjate, esta película, en concreto Marnie la ladrona, bueno, aparte yo la estudié, esta película se estudiaba en la Facultad de Psicología. Por el perfil cleptómano y el perfil psiquiátrico que tiene, pero bueno, casi cualquier película de Alfred Hitchcock se puede estudiar en la Facultad de Psicología, pero Marnie Ladrona se estudiaba por el tema de la cleptomanía y Marnie Ladrona es el último gran papel protagonista, o sea, donde la protagonista esencial es una mujer rubia, porque luego comienza a hacer más duplas, es decir, más importancia al personaje masculino. No sé por qué no volvería a contar así Hitchcock con Connery, quizá porque este papel para él era un poquito secundario y la importancia era la de Tippi Hedren, realmente, ¿no? Pero sinceramente me quedo con ganas también, o hubiera estado muy bien ver a Connery en algún papel más de las películas de Hitchcock. Lo que pasa es que luego ves a James Stewart, o ves a Cary Grant y tal, y dices, bueno, sí, que tampoco pasa nada, quiero decir, supo elegir a grandísimos de la época, ¿no? Pero bueno, tiene esta característica esta película, es la última gran película de Hitchcock donde hay una mujer prácticamente como única protagonista realmente, porque el papel de Connery aquí está bien, pero tampoco es un papel muy importante ni muy relevante, ¿no? Pero bueno, bien.
Es como
bien.
Un punto de giro en la vida de esta cleptómana, que por cierto tan de estudio es el rol que tiene ella y, sí. y ese vicio que tiene, esa inclinación que tiene hacia
ese trastorno
que tiene, como el que se siente atraído por eso. En este caso Sean Connery, que también es el que la ficha, es un hombre de negocios, que al final decide, conoce su historia y dice, pues yo quiero tener esta mujer en mi
bueno,
vida.
Bueno, pero es que ya sabes que a Hitchcock le encantaba jugar con las perversiones las perversiones no públicas. Es decir, las que no se sabían, pero también estaban detrás y a veces eran más perversas que la propia.
Es rubia, peligrosa,
¿no?
Roba. Pues bueno, la quiero yo para
claro,
mí.
Claro, claro.
Bueno, pues
claro.
Marnie la ladrona, un clip en el que le cuentan a Sean Connery lo que ha pasado con ella y la música de Bernard Herrmann.
Nos han robado cerca de $10,000. Era de esperar, admitió, a una preciosidad sin referencias. A esa bruja la haré encerrar durante 20 años. Ya decía yo que era demasiado buena chica. Siempre dispuesta a seguir trabajando fuera de su horario de oficina. Parecía tan delicada, tan eficiente, tan llena de recursos.
Palabras mayores. Dicen, Ángel, que no hay mejor regalo que ese que te hacen cuando no te lo esperas. Y yo creo que lo que le hacía Herman a Hitchcock es ese tipo de regalo que sin tú haberlo pedido te llega. Porque el tío Alfred daba mucha importancia a las rubias platino, sobre todo en esta etapa, protagonistas, al galán que las acompañaba, a los planos imposibles, al montaje que te tuviese clavado en la butaca, pero desdeñaba, es bien sabido, la banda sonora. Pero el amigo Herman, como sabía que tenía muy buen material entre manos y sabía andar muy bien en la psicología humana, fíjate qué regalo de melodía.
Claro, es que con las de Herrmann no le quedó más remedio que no desdeñarlas, porque le pasaban por encima, aunque él no quisiera, ¿no?
Como un buen regalo, ¿no?
Contamos aquí el especial que dedicamos a Bernard Herrmann y Hitchcock, porque da para mucho. Es quizá una de las relaciones cinematográficas más interesantes de la historia del cine, que da para muchísimas anécdotas y muchas cosas muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Contábamos que claro, realmente Hitchcock llegó a tener celos de Bernard Herrmann porque le quitaba protagonismo a sus películas, es decir, eran tan llamativas, eran tan significativas las músicas que componía, que le daban una entidad, una personalidad a los personajes, a las imágenes. O sea, un vértigo es inimaginable sin esa banda sonora ya. Por supuesto, un Psicosis, pero con La muerte de los talones, este Marnie la ladrona, que es una banda sonora maravillosa, de un corte romántico precioso, pero con este estilo a la vez tan austero con el que lo hacía Bernard Herrmann, sin ser cargante, ¿no? A mí me recuerda en esta banda sonora un poquito a lo de Alex North con el Espartaco. Lo que pasa es que Alex North con el Espartaco
sí,
le va a meter mucha más orquestación, lo va a llenar de más violines, y Herrmann siempre será mucho más espartano realmente en su estilo, y lo hará con esta delicadeza, con esta sinuosidad, es sinuoso, sí, en su estilo.
Porque
¿no?
siendo melodías como esta, que parece romántica, pero te parece invitar a esa
misteriosa,
espiral.
Siempre,
sí, que
misteriosa.
Te tiene como diciendo, estás cayendo en algo que sí, sí que es.
Siempre está intentando reflejar ese lado oculto de la psicología de los personajes. Exacto. Siempre está intentando reflejar la parte negra de lo que es la historia. Y bueno, como decíamos aquí, Sean Connery quizá me parece que es un personaje de lo más particular este, porque quizá yo creo que no ha entrado nunca en un tipo de cine como este de Hitchcock en toda su historia. Es decir, yo creo que es quizá una de las apariciones más particulares que puede tener Connery a lo largo de toda su carrera, porque yo creo que es que haber sido actor de Hitchcock pues es una marca de agua importantísima, y de Connery no es de los actores que primero se te viene a la cabeza que ha trabajado con Hitchcock, ¿no?
Correcto, y ha sido muy bueno traerlo en este repaso, en este homenaje a Sean Connery, como también lo hicimos en el año 76 recordando Robin y Marian. Claro. Una película poco conocida en la que vemos un rol posiblemente de los que tú decías que se sale un poquito de los tópicos que asociamos a Sean Connery, y aquí le vemos haciendo de Robin Hood crepuscular.
Sí, luego aparecería en otro Robin Hood por ahí más moderno, pero sí, un Robin Hood de secundario. Sí, aquí le vemos con un Robin Hood crepuscular, efectivamente, que llama mucho la atención porque no era el perfil. Pero fíjate, en su época esta película tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito, curiosamente, pero son de estas que tuvo mucho éxito para los que la vieron aquel año, porque luego ya nadie más se volvió a acordar de la película.
Fue una película del momento.
Sí, totalmente del momento. Y bueno, es verdad que cuando luego repasa las imágenes iconográficas de Connery, casi siempre suele aparecer esta imagen suya de Robin y Marian, curiosamente.
Además, aquí ya aparece sin pelo, con una barba muy poblada. Sí. De una imagen a la que le asociamos a su época ya de senectud.
Sí, al Connery que todos vamos a recordar.
Y no era tan mayor, estamos hablando del año 76, no había pasado tanto tiempo. Desde
sí,
Bond.
Lo que pasa es que Connery es de estas personas, como a mí me pasa también con John Williams, que parece que con que le veas una foto de hace 20 años es la misma persona. Sí, es siempre la misma persona, o sea, como que ya era ese perfil, se ha mantenido toda la vida igual, ¿no?
Como un Jordi Hurtado.
Sí, ¿no? Un Jordi Hurtado de la vida, sí.
Bueno, Robin y Marian, año 76, película británica, dirección de Richard Lester, y lógico que ese año, con el tirón de un Sean Connery y de una tal Audrey Hepburn, sí, que es Marian en la película. Además, la vez que recordamos esta película, puse yo un clip de Audrey Hepburn como Marian, dedicándole unas palabras de amor antes de morir. Está mal herido ya en la cama, en el lecho.
Sí, muy bonita, sí.
Unas palabras de amor desgarradoras. Bueno, para cambiar un poquito el tercio, te traigo una conversación entre los dos, pero en versión original. Para que escuchemos la voz de Sean Connery también. Hemos disfrutado del doblaje de él, que es maravilloso. Pero también en un tributo como este, aprovechando Robin y Marian, esta pareja hablando, mirando al pasado y viendo que llega al final, el crepúsculo. Las voces auténticas de Sean Connery, Audrey Hepburn y la música maravillosa de John Barry.
Took it for a triumph. One bishop put on his mitre and led us all in prayer. You ask me if I'm sick of it.
Why didn't you come home then?
He was my king.
Y haciendo un símil futbolístico, esto, Ángel, me recuerda cuando ves al Brasil del 70. Dices, yo es que soy muy del Brasil del 70. ¿Cómo jugaba esa gente? Pues yo con John Barry me pasa lo mismo.
Sí.
Cada vez que escucho a John Barry digo, es que soy muy de John Barry. Me dan ganas de ponerme la camiseta de John Barry.
Sí, uno piensa que cuando se fue John Barry, yo creo que se fue la forma de interpretar la música de amor en el cine. O sea, se fue una forma de hacer música de cine que yo creo que ningún compositor ha recuperado en su forma o estilo. O sea, John Barry quizá no va a ser nunca recordado como no sé, la altura de un Morricone o de un Williams, pero es verdad que lo suyo era muy genuino, es decir, era un hombre que daba una sensibilidad. Fíjate si la sensibilidad que esta banda sonora tiene una particularidad, y es que tiene tres temas de amor, o sea, no uno, no dos, tres. No va a ser que se nos olvide que lo que le interesaba a Barry era reflejar un poco el amor en el ser humano y las formas de manifestarse, y lo hacía con esta delicadeza, con esta sutilidad. O sea, es una música sutil absolutamente, que no empalaga, porque puede haber un momento que puede decir, madre mía, qué excesivo de romanticismo.
No, pero es de las de quedarse a vivir, como digo yo.
De las de quedarse a vivir, es una música acogedora de John Barry y que demuestra el carácter que él tenía también. Que fíjate, esto comparado con lo de James Bond, te das cuenta que él sufre una evolución en su estilo musical. Y esta de Robin y Marian la tenía un especial cariño. Yo tengo guardado que además me trajeron de fuera de España, de Noruega, me trajeron una versión de la banda sonora en LP cuando se publicó en los años 70, y lo tengo ahí guardado como oro en paño, como un recuerdo casi vintage, por decirlo de alguna manera.
Una música terciopelada, por cierto, la voz de Sean Connery también, ¿eh? A lo mejor no tan grave, no tiene esos graves del doblaje, pero claro, una pronunciación
pero
delicadísima.
Sorprende, como pasa con, por ejemplo, la voz de Humphrey Bogart en original, pues sorprende, también. Porque tú te la imaginas con unos rasgos como más, no sé decirte, más agudos, más varoniles, una voz más profunda, sí. Y sin embargo, en algunos casos son las voces casi aflautadas, es decir, no tienen nada que ver.
Clint Eastwood, ni te cuento.
Clint Eastwood igual.
La voz de Constantino, pero, voz original.
Podríamos decir que la culpa, entre comillas, utilizar en un sentido positivo la palabra culpa, es de que ya nos hacemos la imagen del doblaje y nos pega mucho Bad, el timbre de voz del doblador, que la suya original en muchas ocasiones.
Y Bruce Willis, ¿no? Ni te cuento.
Sí, sí,
si te acostumbras a Ramón Langa y de repente le escuchas a él y dices,
pues, claro, lo de Ramón Langa es la profundidad absoluta en la voz, vamos.
Bueno, evolución maravillosa. Otro de los papeles que seguro que muchos oyentes recuerdan de Sean Connery, porque además le reportó Oscar al mejor actor secundario, haciendo de Poli Bueno, nunca mejor dicho, en Los Intocables.
Ya te adelanto que este es mi...
¿Tu preferido?
Sí.
Tu papel preferido.
Sí, yo tengo eso que es secundario.
Sí, es secundario, pero que es secundario.
Fray Guillermo de Baskerville me encanta, es que es soberbio, pero me gusta todo él y el propio personaje, que el propio personaje es de enamorar. Aquí me parece que Sean Connery hace un homenaje al actor pequeñito, es decir, al actor secundario como un personaje fundamental, porque es que para mí en muchos momentos se come a Kevin Costner en la película, ¿no?
Los Intocables de Elliot Ness, del año 87, Brian De Palma, un reparto Kevin Costner como Elliot Ness, Sean Connery, Robert De Niro, Andy García, Charles Martin, Smith, Billy Drago, Patricia Clarkson, reparto película memorable del año 87, pero forma parte de los clásicos, y es cierto que el papel aquí de Sean Connery, sin ese papel secundario, esta película no sería lo que es.
Claro, quiero decir, a mí me enamoré desde el primer momento, o sea, es el policía de calle, es el que no es especializado, es el policía que está curtido en las batallas del día a día y que precisamente es el que va a dar el toque de sensatez, el toque de equilibrio, el toque de madurez a un grupo de chavales jóvenes que empiezan impetuosos. Y que saben que tienen que... Bueno, intentar descubrir al Capone, a ver por dónde le meten mano, ¿no? Y al final es el que su profesionalidad se le ha dado el patearse la calle día a día, ¿no?
Un tipo maduro, recto, que aplica todo lo que sabe y todas las normas que tiene las aplica con rectitud. Y es lo que le lleva a Elliot Ness a intentar ficharle. Mira, están en la habitación ahí intentando negociar. Los escuchamos a ellos y a un tal Ennio Morricone.
Dígame, ¿cómo puedo ayudarle?
Trabajando conmigo.
¿Y por qué he de hacerlo?
Porque es un buen policía.
¿Cómo lo sabe?
Usted me lo dijo.
Si soy tan buen policía, ¿cómo es que sigo pateando las calles a mi edad?
¿Quiere explicármelo usted?
Tal vez porque yo sea una prostituta con el corazón de oro o un policía bueno en una ciudad mala.
Inconfundible el sello de Morricone, la carne de gallina, Ángel. Porque además es el tema de la muerte. De la muerte de ese policía tan recto que se mete en esa aventura que al final acaba... una forma muy sangrienta.
Una escena muy trepidante, una escena que está muy bien filmada, está muy muy Brian De Palma, con esa cámara que se mete por las ventanas del piso, ese Connery moviéndose de una habitación a otra,
recibiendo una bala tras
otra.
Tú
eres el gángster, sí. O sea, realmente te hace meterte en el papel del gángster y tú eres el que vas a matar a Connery, realmente te hace que tú como espectador seas el que vas a matar a Connery, con lo cual te hace sufrir más todavía, ¿no? Está muy bien hecha por parte de Brian De Palma esa escena, muy bien filmada e impecablemente interpretada. Y realmente las emociones a flor de piel cuando, bueno, pues con Kevin Costner, o Elliot Ness, mejor dicho, porque estamos dentro de la película, pues descubre este asesinato y se dan cuenta y se encuentra con este fallecimiento que quizás es el más duro que se ve en la película, realmente porque llegas a enamorarte del personaje. Exacto. A sentirte protegido por él, a ver que va a ser invencible, ¿no? Realmente, ¿no?
Sientes el vacío que sienten ellos cuando con la pérdida.
Escuchando este tema te das cuenta como Cinema Paradiso tiene un antecedente en esto.
Totalmente. Hay una melodía justo antes de empezar yo a hablar.
Es la cadencia que hace, de Cinema Paradiso. Tiene alguna nota musical que es igual. Entonces, realmente este es el antecedente clarísimo de lo que luego escucharemos en Cinema Paradiso, porque es verdad que la banda sonora de Los Intocables de Elliot Ness tiene, aquí hemos escuchado algunos de sus temas, es una banda sonora curiosamente que nunca la hemos escuchado entera manejando la película, la hemos escuchado por diferentes razones, ¿no? Pero escuchamos el tema asociado al Capone, que es un tema de gángster, que es el que más le gustaba a Morricone, que siempre lo interpretaba
en los conciertos.
Luego está el tema, que no era el principal, pero que se hizo el más famoso, que es el gran tema de Elliot Ness, y luego tiene esto, por ejemplo, este tema que no es de los más conocidos de la banda sonora, pero que tiene un valor maravilloso porque te recuerda a lo que Connery dejó en esa película, la magnífica interpretación, la muerte de ese personaje, y además sirve para entender un poco lo que vendría después con Cinema Paradiso.
Y lo bien que se recicló este hombre, sí, Sean Connery. Sí. Cómo era capaz de darte un registro como este y luego de hacer películas comerciales ya en plenos 90, un blockbuster de toda la vida, en el año 96, La Roca, de Michael Bay, que es uno de esos directores que tiene, parece que tiene la fórmula de los blockbusters
para explotar bombas. Porque vamos.
Yo te reconozco, Ángel, y yo creo que, fíjate si me conoces, que vas a saber por qué. Que esta película la he tenido que revisar porque no la he llegado a ver completa en su día. Ya sabes por qué, ¿no?
Bueno, no sé, puede haber varias razones.
¿Te digo el reparto? ¿Te digo los nombres?
Sí, pues pensaba en uno de esos. Sí. Digo, no creo que se te hiciera larga.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, Michael Biehn, William Forsythe. Efectivamente, pues yo viendo aquí el peso de Nicolas Cage, que es un poco además el que recluta, el que lleva un poco el peso de reclutar a ese tipo que se llegó a fugar de Alcatraz, que es el papel que encarna, sí, Sean Connery. Yo decía, madre mía, y fíjate que no le ponen la voz de doblaje de siempre a Nicolas Cage, que es lo que ya me chirría todavía más, que es el doblaje de Tom Cruise de siempre, pero como más histriónico,
sí,
todavía.
Voz histriónica.
Aquí cambia el doblaje de él y cambia también el doblaje de Sean Connery, no es el de siempre en esta película.
Sí, sí, no sé, a mí ¿sabes qué pasa? Que al final me olvido un poco que es Nicolas Cage, porque como me parece que el peso al final también lo termina llevando el propio Connery de la película, pues me parece que Nicolas Cage en esta película al final es algo accesorio, o sea, no me da igual que esté o que no esté, no me importa.
Mira, estoy repasando, la voz que le ponen en La Roca, con la que se le dobla en La Roca, es de Claudio Rodríguez, que fue el doblador de Charlton Heston.
Jo, es que, claro,
que también le pega mucho.
Es que, claro, es que
los escuchamos intentando ficharle y escuchamos, sí, también uno de los temas musicales también más potentes. Estamos hablando ya de cine comercial puro y duro aquí con la música de Nick Glennie Smith y de un tal Hans Zimmer.
Su nombre es John Mason, un súbdito británico encarcelado en Alcatraz en 1962. Se fugó en el 63.
Tenía entendido que nadie se había fugado nunca de Alcatraz, señor.
Paxton, no discuta.
Señor Mason, soy el agente especial encargado Ernest Paxton.
¿Encargado de qué? ¿De joderme vivo durante otras 3 décadas?
Estoy aquí porque se ha producido una situación especial y creemos que puede ayudarnos.
¿De qué podrá tratarse? Llevo en la cárcel más tiempo que Nelson Mandela. Tal vez pretendan que me presente a presidente.
Madre mía, Ángel, qué potencia y qué ritmazo. Me veía casi haciendo un breaking news, un avance de noticias. Sí, sí, elecciones sí. En Estados Unidos, ya hay resultado.
Sí, sí, sí.
Por fin se confirma quién es el nuevo presidente de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Muy Hans Zimmer, sí. Este tema. Muy de esa época de Hans Zimmer. Realmente, el otro compositor que aparece, realmente aparece porque el cuerpo de la banda sonora al final de temas más secundarios lo hizo él.
Nick Lenny Smith. De sí. Su casa le conocían, la verdad.
Sí, en su casa le conocerían y en la productora de
también,
Hans
por
Zimmer,
eso le ficharon, ¿no?
Estaba incipiente ya en estos años, ya estaba ahí trabajando. Esto lo hace muchísimo Hans Zimmer, lo hace muchísimo. O sea, cuando hablamos de Piratas del Caribe, pues es que Piratas del Caribe de Hans Zimmer tiene el tema principal, el resto prácticamente no lo ha hecho él. Y así pasa con algunas de sus bandas sonoras, que al final, no sé, te coges la banda sonora de The Crown, que por cierto está a punto de estrenar nueva temporada, te coges la banda sonora de The Crown y de The Crown tiene el tema principal de Hans Zimmer, el resto no lo hace él. O sea, esto es muy, muy suyo ya. O sea, yo te hago el tema principal, pones mi nombre y ya está. En estos años que no era tan conocido, era ya conocido, pero no era tanto. Ya no era raro encontrarse esto en la filmografía de Hans Zimmer. O sea, yo aparezco, hago el tema principal, pero vamos, como te das cuenta, suena muchísimo y está claro lo que ha hecho él y lo que no ha hecho él. Vamos, aquí se oye perfectamente.
Además, ¿no? Temas de los que le gusta, de los que esta luego en los conciertos duran 10, 12 minutos, sí, exacto, sí. Se estira con valles, con bajadas, con subidones, eso le encanta.
Sí, al final hace un sinfonismo electrónico, realmente, ¿no? Para mí es como una especie de nuevo sinfonista electrónico que sustituye a los de los años 70 famosos, ¿no? Y realmente su forma de trabajar un cierto estilo cinematográfico en películas como esta se desarrolla fenomenal. Fíjate que luego para este director haría el Pearl Harbor, hablando de actores maravillosos, un Ben Affleck perfecto en esa película.
El mismo grupo de WhatsApp, Nicolas Cage.
Interpretación de Oscar ahí, sin duda alguna, de Ben Affleck. Maravilloso. No sé, Bay este tiene yo creo que también imán para este tipo de actores.
Para los superactores.
Para eso sí que le hizo una banda sonora entera. Y curiosamente, es de las bandas sonoras más flojas que ha hecho Hans Zimmer, aunque es de las más famosas.
Normal. Si es que al final la suma de elementos reguleros
sí,
hacen que
pero el producto... le da muchísimo éxito sí. A Zimmer. Esa banda sonora de Pearl Harbor, bueno, es el Zimmer romántico. Que bueno, yo me quedo con el Zimmer romántico de aquel de Holidays, es que me sale en inglés el título. Bueno, esto que se intercambia en la casa en unas navidades y tal, sí. una comedia romántica de aquellas que hizo una banda sonora preciosa y que nadie la recuerda, pero es muy bonita. La pusimos aquí, de hecho.
Por cierto, La Roca decía yo que es un blockbuster de catálogo, enciclopédico, que funcionó fenomenal, que la gente la recuerda con un montón de ganas. Y a mí el final me recuerda mucho a Cadena Perpetua, salvando sí, las distancias.
Sí,
pero esa despedida entre Nicolas Cage, que sería Tim Robbins y Morgan Freeman.
Claro, lo que pasa es que Cadena Perpetua es la contemplación, es el homenaje a la interpretación absoluta, y esto es acción, fundamentalmente. ¿No? Es efectismo, es blockbuster, es rapidez, es entretenimiento puro y duro. Cadena Perpetua te lleva a otra cosa, te lleva a un intercambio de sentimientos maravilloso en la historia, ¿no?
Pero despedimos este homenaje al desaparecido Sean Connery y nos situamos justo en el año 90, 6 años antes que La Roca. Un cambio de rol importante y además uno de los papeles que la gente, yo creo, también valora muchísimo. El espectador valora mucho porque fue un cambio muy importante porque, claro, encontrarte a Sean Connery encarnando a un prestigioso general de la Unión Soviética metido en un submarino. Sí. Sin saber cuáles son sus intenciones. Y...
Bueno, es que Connery hubiera sido un grandísimo Capitán Nemo. Y sinceramente, viéndole aquí, digo, este es el Capitán Nemo que él no hizo.
Y con ese aspecto, además.
Claro, en unas 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, no lo hizo así, pero se metió en un submarino aquí. Y yo siempre que lo veo digo, es que es el Capitán Nemo nuevo, actual, ¿no?
Ese peluquín a cepillo subido hacia arriba, es así con aspecto militar, sí. ¿Verdad? Bueno, pues La Caza del Octubre Rojo, de John McTiernan, otro blockbuster, con un poquito más de calidad, a mi juicio, que La Roca. Sí. Aquí con Alec Baldwin en un buen momento, Sam Neill, también Scott Glenn, Tim Curry... Un reparto fabuloso para una película de las que te mantiene en tensión, siendo bajo el agua, y en la que la música también tuvo un protagonismo muy especial. A mí esto me suena a Conan. Basil Poleduris.
Pues una más.
El señor de Conan.
Poleduris, el compositor de Conan el Bárbaro, efectivamente, que hizo una banda sonora soberbia. Es que ya lo dijimos cuando hablamos de Conan, de verdad, pero Poleduris es un compositor que a mí me da mucha pena que desapareciera sin que yo creo que se le haya hecho el reconocimiento suficiente en el mundo del cine. O sea, me parece un compositor maravilloso, magistral. Todo lo que hizo es soberbio, tiene un nivel musical altísimo.
Pues vamos a disfrutarlo en la despedida de este especial. Ese hombre, ese general de la Unión Soviética, bajo el agua en un submarino, con la música de Basil Poleduris.
Nuestra estrategia depende de su capacidad de respuesta. Toda la flota sabrá dónde estamos.
Capitán, el sonar. Acaba de sobrevolarnos un turbohélice a baja altura.
Páselo a audio.
Objetos pequeños cerca de nuestra nave. Los objetos han entrado en el agua.
Son ovoides.
Todos a sus puestos.
¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos!
¿Cuánto falta para el macizo Neptuno?
4 minutos 10 segundos.
¿Bajamos más, capitán?
No, demasiado tarde. No tenemos tiempo. Contramedidas, preparados para disparar misiles.
Sí, señor.
Tuvo que llegar una historia bajo el agua en un submarino para encontrarnos el punto de fuga de esta sección. La rareza más colosal y más deliciosa que hemos escuchado. Es impresionante, Ángel, este
Yo
tema.
Yo tenía muchas ganas que llegara la oportunidad de que no sabía cuándo iba a ser. Digo, no sé, haremos una
Hay que cazar a Octubre Rojo alguna
claro,
vez.
Claro, no sé, un especial sobre cine ruso, inspirado en Rusia, no sé, algo, a ver si hay una excusa para poner este tema. Y bueno, ha sido al final el fallecimiento de Connery, ¿no? Pero sirva de música gloriosa y que homenajea toda su carrera, porque me parece que es un tema, aparte desconocidísimo dentro de la historia del cine, me parece soberbio como todo lo de Polidoris. O sea, es un tema de una fuerza, de una garra musical, interpretado en ruso, que el ruso es un idioma que cantado cobra un tono musical potentísimo, ¿no? Y Polidoris, que le daba pues eso, una fiereza totalmente melódica a sus temas musicales, y aquí lo hizo de manera espectacular. Y son de estas bandas sonoras que para mucho del gran público no son conocidas, y es un magnífico momento para hablar de esta banda sonora y recuperarla, ¿no? Es entera maravillosa.
Es una maravilla absoluta. Bueno, dirán muchos oyentes, yo recuerdo a Sean Connery también como el padre de Indiana Jones, por claro, supuesto, pero claro. El especial Indiana Jones está amortizadísimo, porque somos muy de John Williams, ahí se nos ha notado siempre, y está amortizado. Y también el especial que hicimos de Queen,
Los Inmortales.
Para Los Inmortales, claro. Ese papel del mentor hispano, claro, con esa clase maravillosa que tenía del protagonista de Los Inmortales, fue una auténtica maravilla. Claro. Claro, la música de Queen es la que llevaba un poquito el peso.
O sea, realmente, tres papeles que nos faltarían aquí, que muchos pueden echar de menos, son esos. Fray Guillermo de Baskerville, que ya hablamos de él justo hace dos programas. El padre Indiana Jones, que hablamos de él cuando hicimos un homenaje porque cumplía años la trilogía de Indiana Jones. Bueno, digo trilogía, algunos me dirán que no porque falta la cuarta, pero para mí es una trilogía, la cuarta es un sobrante. Y el papel de Los Inmortales como el hispano, realmente, que es también un papel, bueno, yo creo que emblemático y mitológico, ¿no? Y todos esos los hemos tocado. Por eso aparecen algunos de estos, que a lo mejor no son tan importantes como algunos de esos papeles, pero que como bandas sonoras también merecía la pena escuchar y
en lo musical, retomar. En lo musical aportan más. Yo creo que me lo has dejado claro. ¿Tu papel preferido es Sean Connery en su carrera?
Sí, bueno, es que, joder, me cuesta, porque ahora me acabo de acordar del padre Indiana Jones, pero me gusta mucho el papel del policía de Leon Ness. Me encanta en el perfil de padre Indiana Jones. Yo creo que Harrison Ford va a estar eternamente agradecido, debería estar a Connery en esa película, porque hizo que jugara un perfil junto a él que también potenció el personaje. Ganó peso Harrison Ford ahí, ¿no? Entre esos dos.
Yo me quedo con Fred Guillermo.
Sí, fíjate. Sí, yo también
tengo una debilidad absoluta por ese personaje, porque me parece que tiene un dominio. La verdad es que ha sido un actor que en todos los papeles es un tipo seguro de sí mismo, sí. Que está de vuelta de todo, le ves en James Bond ya joven, que está sobradísimo.
Cubares diría que se interpretaba a sí mismo, porque al final, pero yo sinceramente no lo veo, o sea, yo creo que es un actor que cuando te metías ya en el papel que estaba interpretando, a mí se me olvidaba que era Sean Connery, para mí ya era Fray Guillermo de Baskerville, el padre de Indiana Jones, me olvidaba que era Connery, y eso es lo que hace una gran interpretación.
Pues lo merecía nuestro querido Sean Connery, hoy sin Connery, esta despedida a uno de los grandes del Hollywood, que nos enamoró en muchísimas películas. Él escribió una frase sobre el amor. Antes escuchábamos o recordábamos la que le dedicó Audrey Hepburn, Marian, en Robin y Marian. Mm. Pero él dijo una en vida, no es una frase de una de sus películas, la dijo él. Dice, puede que el amor no haga girar el mundo, pero debo admitir que hace que el viaje merezca la pena.
Bueno, pues él ha merecido la pena, está claro. Está claro.
Creo que sí, porque amor no le ha faltado, ha estado con su mujer hasta el final, fue la que incluso comunicó que sufría una demencia importante, que durmió plácidamente en la cama a los 90 años. Así que va por él, por el amor, y por el amor al cine, Ángel, que falta hace, porque, mira, este fin de semana prácticamente nos desayunábamos con la confirmación de cierre de salas de teatros en ciudades como Toledo. Sí. Vienen curvas y ante cierre sí que la cosa se pone muy mal, así que tenemos que tirar de corazón, de memoria.
Que no se nos olvide lo que el cine representa en nuestras vidas, porque hay que hacer un esfuerzo inmenso para que esta pandemia que se está llevando tantas cosas por delante nos haga que pronto recuperemos cosas como el cine, que van a ser fundamentales para superar también el bache anímico que va a suponer durante mucho tiempo esta situación. El cine siempre ha rescatado al ser humano en los peores momentos, mientras ha existido el cine, claro, antes no. Pero cuando ha existido las grandes crisis, aquí lo hemos hablado muchas veces, el cine siempre ha representado un papel importantísimo para sacar a la sociedad adelante, y creo que esta vez, estoy seguro, seguirá siendo eso.
Pues el amor al cine va a estar aquí presente siempre, por supuesto, Estamos de Cine, y nosotros a aportar lo nuestro, Ángel. Te espero la semana
Seguiremos,
que viene.
Seguiremos, aquí estaremos. Y,
si amigos, quieres. Señoras, señores, que el amor al cine siga palpitando, con o sin salas abiertas. Que el cine siga en nuestra memoria y siga en nuestras retinas. La radio sigue aportando, no contagia. Las ondas nos salvan de todo y nos hacen pasar este ratito semanal. Así que, butaca reservada la semana que viene. Aquí abrimos con todas las garantías de seguridad. Gracias por saber escuchar. Hasta la semana que viene.
Yeah.